COPE Granada.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este espacio de Cruz de Guía, que es el segundo de este curso Cofrade 25-26. Es impresionante, lo estamos comprobando en los últimos años, especialmente la labor de las cofradías en pro de la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio, también de la restauración. Ejemplos los tenemos prácticamente de forma constante. Vamos a citar solo tres intervenciones que iremos desarrollando a lo largo de este programa. El pasado fin de semana se presentó la restauración de la Borriquilla. Vamos a detenernos en ella, puesto que ha supuesto también un descubrimiento en torno a su policromía. Este domingo se presenta la restauración de Jesús de la Paciencia. Se está procediendo ya a la restauración de la Virgen de los Reyes y hoy hemos conocido la restauración del Cristo del Consuelo, concretamente de la imagen que sale en procesión, de la réplica de Miguel Zúñiga. Hoy, además, nuestro programa va a tener como protagonista a una hermandad de gloria. Habitualmente no le prestamos, a lo mejor, la debida atención que merecen este tipo de corporaciones, pero tenemos la feliz noticia, ya comentada a través de Cruz de Guía, aquí en COPE, de que ha sido aprobada una nueva hermandad, que ya venía funcionando con carácter de asociación parroquial o asociación privada de fieles desde el año 2010. Es la de Nuestra Señora de la Granada. Y va a tener un protagonismo extraordinario en los próximos días, porque va a ser su imagen titular la que presida la vigilia de la Inmaculada. Ya nos acompaña aquí su hermano mayor, Ernesto Gómez Moleón, que está con nosotros y con el que vamos a tener la oportunidad de conocer detalles en torno a esta no tan joven hermandad, porque en realidad retoma una tradición que en Granada se remonta al siglo XVIII. Pero miren, hoy queremos comenzar nuestro programa recordando a un cofrade ejemplar que nos ha dejado en los últimos días, pero no queremos hacerlo con tristeza, porque su personalidad era la personalidad de alguien muy, muy alegre. Estoy convencido que a José Luis Mariscal le encantaba esta versión de la célebre Salve Gitana o Gitana María que le cantan al Cristo de los Gitanos. Nos ha dejado José Luis Mariscal Mejías con su eterna sonrisa, conocido como Pelín. El 11 de noviembre fue cuando falleció. Fue hermano mayor de la Cofradía del Consuelo entre los años 1986 y 1995 y fundador en 1992 de la desaparecida Agrupación Musical del Santísimo Cristo del Consuelo. Una etapa la suya muy brillante, porque, por ejemplo, se procedió durante su mandato a realizar la réplica del titular cristífero que se procesiona en la actualidad y la que fue autor Miguel Zúñiga, esa de la que ahora hablaremos en torno a su restauración. Bueno, tuvo un montón de actividades. Yo recuerdo, por ejemplo, el haber sido el promotor del originalísimo palio, precisamente, de María Santísima del Sacromonte, de la titular mariana de la Cofradía de los Gitanos, de la Hermandad del Consuelo, de la que él fue hermano mayor. Y es un paso originalísimo porque su junta directiva con él al frente decidieron que estuviera construido en cobre sacromontano, algo que le da una personalidad ciertamente extraordinaria. Pertenece a una generación de cofrades que entre los años 80 y 90 pusieron los cimientos para la brillante Semana Santa, para el brillante mundo cofrade del que en estos momentos estamos disfrutando. Por cierto, María Fátima, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espérate que te habla el micrófono. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú nos has sugerido que pusiéramos esta gitana María de Solea Morente. Cuéntanos algo de esta música que estamos escuchando de fondo.
Bueno, pues como tú bien has dicho, una adaptación de La Salve Gitana, ¿no? Y bueno, yo creo que quién mejor que también los Morentes, ¿no? Que tantas veces le han cantado al Cristo del Consuelo y a la Virgen del Sacromonte, ¿no? En su recogida del Miércoles Santo, que con más pasión y demás puedan interpretar esta nueva versión, ¿no?
Voy a aprovechar para saludar ya también al resto de la mesa y les voy a preguntar cómo creen que está influyendo el hecho de que cantantes modernos hemos escuchado, ahora volveremos a poner otro fragmento de esta gitana María, cantantes modernos, es el caso también de Rosalía, se estén fijando mucho en la religiosidad popular a la hora de realizar sus obras. Por ejemplo, Javier Herrero, que hoy lo cito el primero para que no se me olvide. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿A ti qué te parecen las creaciones de Rosalía o de Celia Morente o de Zetangana, de tantos artistas que están fijándose en la religiosidad popular y en lo cofrade?
Bueno, es que tú ya sabes que yo estoy súper a tope con el reciente lanzamiento del álbum de Rosalía. Mía, un artista que me lleva encantando desde su inicio.
Un álbum muy granadino, ¿eh? Porque está
Estrella
Morente y habla de Granada, la compara con Berlín.
Compararla con Berlín, bueno, no es. En una de las piezas habla como que va perdiendo partes suyas a lo largo del mundo y dice que en Granada deja su arte, lo cual es muy bonito. Berlín.
Yo es que no he escuchado todavía el álbum completo. Adrián, ¿a ti esta eclosión de la música moderna en torno al mundo cofrade qué te parece?
Hombre, al final, pues las cofradías, sobre todo, somos un medio de religiosidad popular y por ello el pueblo, pues, se hace con una parte de esta forma de vivir la fe y, por supuesto, pues bienvenido sea utilizarlo en la música, en el arte y en todas las maneras de modernizar eso que a veces parece tan arcaico.
Y que no lo es en absoluto. La Benjamina Lucía Serrano, tú sí habrás escuchado todo lo de Rosalía, todo lo de Solea Morente, en fin de...
Buenas, Jorge.
Muy buenas.
Pues por supuesto, además Rosalía, como estaba diciendo mi compañero Javier, es una pedazo de artista y se nota que es músico de verdad. Ya se nota...
Y que tú eres también músico.
Efectivamente. Y se nota, pues, ya solo a su nivel de producción musical, los conocimientos que ya tiene, sino que es una profesional de ello. Y en cuanto a lo que estabas diciendo, pues al hilo de lo que estaba comentando Adri, que en cuanto más sea ese apoyo y a mostrar el arte, básicamente, bienvenido sea.
Javier Fernández de los Ríos, me alegro en saludarte, como decían los antiguos.
Pues igualmente.
Bueno, los antiguos dirían en verte.
En verte, ¿no? Dime.
Pues mira, a mí me parece muy interesante tanto el disco de Lux de Rosalía, porque no solo coge la estética, sino que se percibe en las entrevistas y tal, que ella sabe de lo que está hablando. No simplemente coge una estética que es bonita, porque es bonita.
En muchos momentos, pero muy cofrade esa estética.
Claro, pero sabe perfectamente de lo que está hablando, sabe de... En Sevilla, por ejemplo, tenemos un ejemplo que a mí siempre me gusta remarcar.
Porque tú eres de Sevilla.
Yo soy de Sevilla. Y
afincado en Granada, enamorado de Granada, sí, de las vírgenes y los...
Y tenemos el caso de Pastora Soler, que no sé si mis compañeros lo sabrán, pero Pastora Soler inició cantando saeta en Sevilla. Y entonces es un ejemplo muy claro de un artista pop que a la vez une su vida a la religión, ¿no? Porque parece muchas veces que está como el pop, está como desligado de esa religión y realmente... Claramente no lo está.
Por lo menos ahora no. No es tan joven, pues sí, a lo joven Pablo.
Me estás llamando viejo.
Te estoy llamando de una edad ya que has cumplido los 30.
No, todavía no.
Todavía no has cumplido los 30.
No, todavía no. Me quedan 2 años, que eso son muchísimos años.
Pues
días.
Entonces está en plena eclosión con Solea Morente y con Rosalía, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que todo es una cuestión incluso más de fondo, ¿eh? En una sociedad que quiere marcarle a los jóvenes que nada de religión, que nada de Dios, que nada de ir a misa, que nada de... Pues parece ser como que el vacío se apodera, ¿no?, de los jóvenes y de la sociedad y quieren buscar algo. No solo Rosalía, lo estamos viendo. Una película que hay ahora, Los Domingos, también invito a la gente que vaya a verla. El Príncipe, Princesa de Asturias, un surcoreano con un libro de Dios. Rosalía, Solea Morente. Yo creo que es fruto más allá de una búsqueda que querían taparla un poco, que es la búsqueda de Dios, ¿no?
Bueno, pues esto se ha convertido ya en un pequeño salón de baile, que decían los antiguos. Ya no sé si se era discoteca o un after, pero todo el mundo baila esta gitana María, Solea Morente.
Es una vida, el olor de una docena.
COPE Granada.
un poquito más clásicos con nuestra sintonía amargura para aquello de ir creando contrastes. Vamos a fijarnos en las restauraciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la restauración de precisamente la Virgen, perdón, el Cristo de los Gitanos, la réplica de Miguel Zúñiga. Los datos los tiene Adrián Castro. Cuéntame, porque esta es otra de las noticias que nos llenan de satisfacción.
Pues Jorge, como recientemente comunicaba esta Hermandad de los Gitanos, pues la imagen del Santísimo Cristo del Consuelo, o la de Miguel Zúñiga, será retirada del culto en los próximos días para ser intervenido debido a que presenta una serie de patologías que deben ser tratadas y estabilizadas con el fin único de permitir su correcta conservación y su salida procesional el próximo Miércoles Santo. Por suerte, esta restauración será llevada a cabo por don Julio Alcaraz, que, como escucharemos ahora, pues tiene en su haber numerosísimas restauraciones y con muy buenos resultados.
Hablamos también ahora de otra restauración, la de la Virgen de los Reyes. Pues Javier tiene la palabra. Esta está en proceso de restauración.
De hecho, sí. Se podría decir que ahora mismo está siendo restaurada por Julio López Alcaraz. Y la verdad, el otro día hablaba con él, precisamente, y es uno de los restauradores que más titulares de la Semana Santa de Granada han restaurado. Uh-huh. Es decir, eso es un algo de celebrar en su parte. De la Virgen de los Reyes, pues qué decir, que se partió a restaurarse el 9 de noviembre, el pasado 9 de noviembre. También destacar que la talla de Antonio Asencio de la Cerda es de 1775, es decir, tiene ya muchísimos años y no se ha restaurado hasta ahora. Entonces, es importante conservar el patrimonio y la verdad que desde la Hermandad del Vía Crucis estamos muy contentos.
Reciente restauración también de Julio López es la del Señor de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Es la segunda a la que se somete en los últimos tiempos, a esta talla de Eduardo Espinosa Cuadros, y se talló en 1917 durante la restauración. Lo que se ha descubierto es que el escultor la volvió a repolicromar en 1942. Y claro, Julio López estaba ante la tesitura. ¿Qué policromía le dejó? ¿La de 1917 o la de 1942? Ha optado por la última, puesto que cree que era la voluntad final del artista. La diferencia entre aquella primitiva y la que finalmente, creo que es la que todos conocemos, ¿no? La que se hizo en 1942, es que es un poquito más oscura. De todas maneras, Adrián Castro ha tenido la oportunidad de ver cómo ha quedado esta restauración muy, muy de cerca. Cuéntame si quieres algún detalle más sobre esta intervención.
Pues la verdad es que la intervención es magnífica. Los hermanos, la verdad es que hemos quedado muy contentos y, por supuesto, pues se aprecian detalles que son de agradecer. Por ejemplo, ese pie izquierdo del señor que, seguramente debido a un pequeño incidente, pues estaba totalmente partido y se veía parte incluso de ese estuco, pues se ha repolicromado. Vemos ese color del señor que muchas veces, pues en estos tiempos en los que se discute tanto de los cristos morenos, los cristos blancos, con esa suciedad que muchas veces se acumula, pues los hermanos de la Borriquilla tenemos un Cristo moreno y gracias a esa policromía original del propio autor. Y además, pues, por supuesto, esa Borriquilla, que aunque muchas veces, pues, en la que se fija todo el mundo, pues, desgraciadamente está en un estado bastante malo en cuanto a conservación y, por suerte, pues, ya está en todo su esplendor para que la disfruten todos los granadinos.
Bueno, y Lucía Serrano nos va a hablar de una restauración que todavía no se ha visto, pero que se va a ver este fin de semana, que por cierto es la festividad de Cristo Rey, la del Señor de la Paciencia. ¿Quién ha sido? Será el mismo restaurador, ¿no?
No, ya suficiente trabajo tiene el pobre.
Si no, el hombre no da abasto.
Pues efectivamente, como está diciendo Jorge, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey, este domingo 23 volverá al culto Señor de la Paciencia, llevado a cabo a la restauración por Julia Ramos. Ha estado sufragado por la Diputación, que es la propietaria de esta talla de Pablo de Rojas. Básicamente, la restauración ha consistido en una eliminación del polvo y una limpieza de la suciedad, y sobre todo se han mejorado las uniones estructurales, especialmente el paño de pureza, la peana y la columna. En la fase final, pues, se ha aplicado una capa de protección velando por la conservación patrimonial.
Bueno, pues ahora vamos a volver a hablar de música con el último trabajo de la banda de Jesús Despojado. Es su quinto disco, se acaba de presentar, tiene como título Fígares, y el tema que le da título, de Jorge Jiménez de Baldomero, suena de esta manera. Yeah. en la presentación del disco en el monasterio de San Jerónimo, que estaba a reventar de gente, estuvo Antonio Ortega, que tuvo la oportunidad, por cierto, y no está aquí con nosotros porque está dirigiendo uno de nuestros músicos en el Auditorio Manuel de Falla. Ahí es nada, hay nivel. Bueno, pues Antonio Ortega habló con Ignacio García, el director musical del Despojado, que habla sobre el disco y sobre los planes de futuro, que son muchos de esta extraordinaria formación artística de la Hermandad del Domingo de Ramos.
La verdad es que ahora mismo, pues, te puedo imaginar, ¿no? Después de haber culminado el proyecto de estos 2 meses y medio de grabación, edición, masterización y producción, pues ahora mismo, como te digo, en una nube, después de esta brillante actuación, que está feo que lo diga yo, pero yo desde delante lo he podido vivir, pues muy contento después de esta gran actuación que ha realizado la banda aquí en el monasterio de San Jerónimo. Y nada, pues un proyecto muy ambicioso, muy diferente a lo que estamos habituados de ver, porque, como bien habéis podido ver, pues Figueres no hemos querido centrarnos única y exclusivamente en los cofrades, sino hacerle un pequeño homenaje a nuestro barrio, al barrio donde sale nuestra querida cofradía, y por eso habéis visto sobre todo motivos de naranjo, de la calle Marqués de Mondejar, siluetas de soportales, muchas las sibilas, detalles, para darle también el protagonismo a esas pequeñas cosas que también son importantes del barrio y que nosotros pues estamos acostumbrados a ver y vivir. Pues mire, recoge una selección de 10 marchas de estos últimos 10 años, desde el 2016, que es Madre del Dulce Nombre, hasta el día de hoy. Sí que es verdad que se nos han quedado algunas en el tintero, que van en un pequeño EP en enero para sacar 2 tomas de Figueres, que será Figueres volumen 2, para darle más referencia, pero este es una selección de 10 marchas pues, de autores prestigiosos del panorama, como José Manuel Sánchez Crespillo, como Cristóbal López Gándara, como Francisco Javier Cebrero Arias, un servidor, y luego siempre apostando por futuras promesas dentro de la composición, como Adrián Sánchez, Carlos Fernández y nuestro pequeño Jorge Jiménez de Valdomero, que se ha estrenado con Figueres, el título del disco, y esas 10 marchas contigo.
¿El disco?
Pues mira, el disco, tanto aquí al terminar en un pequeño stand, y ya a partir de esta noche puedes escucharlo en plataformas digitales, pero siempre que se quiera colaborar con la venta física para que no se pierda, que últimamente con tanta tecnología, para los amantes coleccionistas, la pieza física la vaya a poder adquirir tanto ahora, está ahí puesto el stand al terminar el concierto, como tanto en nuestra casa hermandad, como en nuestro local de ensayo, intentaremos portarlo a algunos lugares más también. Ahora os emplazo a que estamos haciendo una película de todo este proceso de la grabación documental y sobre todo del barrio, y para principios de año estrenaremos documental, que también por supuesto estaré invitado, y la verdad es que ahí seguimos, nosotros seguimos trabajando. Este año tenemos una efeméride súper importante, que es el 30 aniversario del acompañamiento tras nuestro Padre Jesús del Perdón, que siempre está sonando, uno de los binomios de la ciudad, nuestra segunda hermandad, y la verdad es que paramos poco.
COPE Granada.
Con la Pasio Granatensis hablamos ya de un asunto fundamental ahora mismo en la actualidad cofrade de Granada, la Hermandad de la Granada, que tiene un título más largo. Ahora Ernesto Gómez nos lo va a detallar. Parece que es una hermandad nueva, en cierta manera lo es. Miren, en el año de 1743 se funda en la parroquia de San Gil una, no sé, el hermano mayor nos lo aclara, pero una especie de hermandad, sobre todo de niños, que veneraba a la Virgen de la Granada, no sé quién era, y también a San Antonio de Padua, un regalo de un canónigo del Sacromonte, por cierto, aquella escultura. Bueno, la hermandad fue languideciendo en el siglo XIX, y en el año 2010 un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, decidieron crear una hermandad con este título, y se fueron a la parroquia de San Isidro, y allí, pues todavía no podían crear una hermandad, crearon una asociación privada, una asociación parroquial, y el 7 de octubre de este año recibían por parte del arzobispado la notificación de que los han aprobado como hermandad. Ernesto, un saludo. encantado de saludarte. Enhorabuena a ti y a todos los miembros de La Granada, entre los que hay algún miembro de este equipo y ausente en la mesa. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas, Jorge.
Cuéntame un poco la historia, que yo soy un apasionado de la historia. ¿Qué era esta congregación de niños del siglo XVIII que estuvo hasta el XIX, de la que vosotros habéis tomado el nombre? ¿Y qué tiene que ver la Virgen de la Granada con Granada? ¿Se refiere a la fruta? Cuéntame, por favor.
Pues la verdad que era este grupo de jóvenes, era un grupo de feligreses de la parroquia de San Gil, y se juntaban.
¿El del XVIII, siglo XVIII?
Claro, del siglo XVIII, estábamos hablando en el siglo XVIII, se juntaban para rezar el rosario con su primer titular, que era San Antonio de Padua. Luego ya cuando la hermandad fue aprobada por el arzobispado, le incorporaron a la hermandad como titular a una Virgen de la Granada. De hecho, no es la Virgen que incorporaron en ese momento, no es la que conocemos, que está ahora mismo en Santa Ana como Virgen del Carmen. Era una imagen de talla completa, y que ahora mismo, pues, parece ser que lo que nos cuentan los historiadores es que está en el Colegio Albaicín, en la calle Severo, en la avenida
Colegio
Severo
Mayor Albaicín.
Exactamente.
Sí, señor.
En la capilla del colegio. Luego ya después cambiaron más adelante por otra Virgen de vestir, que es la que se encuentra hoy día en la parroquia de Santa Ana. Pero ya cuando desapareció la hermandad, pues, cuando ya dejaron de tener culto esa hermandad, pues la convirtieron en una Virgen del Carmen, que es lo que conocemos a día de hoy.
¿Y termina desapareciendo? ¿Vosotros sois herederos legales de aquella?
Termina desapareciendo porque...
Pasan más de 100 años.
Exactamente, pasan más de 100 años, pero bueno, pero también era el espíritu de esa congregación, esa corporación rosariana, pues lo queríamos avivar, porque realmente ese grupo de jóvenes que estaba en el siglo XVIII, pues eran los que nos habíamos juntado siglos después, pues nos habíamos juntado allí para también en torno a la Virgen.
Entonces, dime el título completo.
Hermandad del Santo Rosario, que no queríamos perder esa identidad, Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes.
No hay cosa más moderna, por antigua que parezca, que el rezo del Santo Rosario. Yo insisto mucho que es algo que nos une al Señor, pues, con todos los sentidos, el tacto, en fin, nos permite de rezar de una forma completa. Algunos dicen que es antigua, nada más antiguo. En fin, vais a protagonizar la Vigilia de la Inmaculada, y yo me callo porque la mesa está repleta de preguntas, de por dónde vais a salir, quién os va a acompañar musicalmente, qué planes de futuro tenéis, en fin. Mi silencio, a ver si consigo respetarlo, por favor. Ya vosotros os organizáis.
Bueno, yo me voy muchos años atrás, ¿no? Porque aquí teníamos a Elena, ¿no? A Elenita Fernández Hurtado, que durante muchos años, pues, la hemos estado escuchando, ¿no? Y como cada lunes, cuando teníamos el programa semanal de Cruz de Guía, pues venía con toda su ilusión contando, ¿no? No creo que reunían los martes.
Exactamente, los martes de la Granada.
Efectivamente, y nos contaba que todos los proyectos, todas las cosas. ¿Qué hay de aquella gente de hace tantísimo tiempo ahora? Porque yo creo que sois prácticamente los mismos, bueno, con más gente, ¿no? Pero que habéis sido muy sólidos, que sois un grupo humano perfectamente cimentado.
La verdad que esos cimientos de los que tú hablas, siempre lo hemos basado en la constancia y en la paciencia, y eso evidentemente en el esfuerzo. Pues esas tres cosillas se han ido madurando hasta que hemos llegado, pues, 15 años después, y estamos los mismos. A lo mejor hay alguien, pues, que se tuvo que dar un paso al lado por su vida, ¿no?, sus circunstancias, pero realmente somos los mismos. Evidentemente, como tú dices, más gente, pero realmente los que creamos eso estamos todavía allí.
Tenéis muchísimo mérito, porque es que yo recuerdo que Elena contaba, hemos puesto no sé cuántos eurillos, y ahí consiguió sacar una hermandad adelante, ¿no? Que es como hace a lo mejor 500 años, pues, nuestros antepasados, pues, formaron grandes hermandades que hay hoy en día en nuestra ciudad.
Sí, sí, es verdad, sí, a nosotros, yo siempre lo cuento, a esto hace 15 años nos decían esto.
Están locos
perdidos. Literal. Van a crear una hermandad con...
Pero y además, Ernesto, que lo de la hermandad parecía que daba miedo decirlo, ¿eh? Parecía que en Granada era una cosa a la que la gente le temía.
Exactamente.
Y además, habéis cambiado eso de alguna manera.
Sí, sí, sí. Yo creo que o lo estamos cambiando, porque todavía hay un poco de...
Bueno, pero ahí tenéis vuestro folio firmado.
Exactamente. Eso hay... Pero es verdad que también nos hemos esforzado para ello. Yo creo que desde primera hora, desde que se creó la asociación en su momento, ayuntamiento o en su asociación parroquial, teníamos claro una cosa, que teníamos que actuar como una hermandad. Es decir, formación, caridad y culto teníamos que llevarla por bandera. Y eso es lo que hemos estado haciendo 15 años. Es decir, actuábamos como una hermandad con nuestro estatuto, seguíamos todas las reglas de una hermandad, pero sin serlo. Y eso yo creo que es lo que ha florecido después.
Y en el 2018 viene el año fuerte, ¿no?
El año fuerte, exactamente. Nosotros, es verdad que se encarga a Alberto Fernández Barrilao, que es el escultor de nuestros titulares, se encarga en el 2015 la imagen y llega en el 2017, al principio de 2017. Luego, evidentemente, pues teníamos que... En ese trámite de esperar a la imagen a que llegara San Isidro, pues teníamos que regularizar la puesta en el culto público de la imagen. Pues, claro, ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio y ese papel pues se paralizó un poco. Pero unos meses después llegó y, gracias a Dios, pues pudo aparecer la Virgen y bendecirla, que la bendijo don Francisco Javier Martínez, el anterior arzobispo.
Bueno, Ernesto, yo quería preguntarte por algo a lo que has hecho referencia antes, pero es que me parece algo súper especial y que fomenta un montón la vida de hermandad, y son esos martes de la Granada que tanto subí a Instagram, que yo sigo por redes, y la verdad es que me parece una iniciativa preciosa. Cuéntanos un poco en qué consiste. Pues,
yo la verdad, mira, precisamente antes de venir aquí teníamos una reflexión, nuestra tesorera y yo, por WhatsApp, por audio de WhatsApp, y ella me decía... no me puedo creer todo lo que hemos conseguido. Y es verdad, porque nosotros es verdad que nos hemos esforzado, hemos hecho mucho trabajo, hemos hecho muchas cosas, pero es verdad que ya no solo eso, sino que todo el mundo que está a nuestro alrededor, la actitud de todo el mundo, la labor de todo el mundo que con los que estamos apegadillos, pues son los que nos han hecho estar aquí y estar así. Por eso, esos martes de la Granada no solo están abiertos a la gente de la hermandad, sino que está abierto a...
¿Pero qué son los martes de la Granada?
Los martes de la Granada es que nos juntamos no para hacer nada, que lo hacemos. Uh-huh. Es decir, es simplemente juntarnos, es como vamos a nuestra sede canónica y nos juntamos allí, pues ya sea para hacer algún proyecto que tiene en mente la hermandad, para preparar unos cultos, para ayudar en la labor que quiera la parroquia o que necesita la parroquia, o simplemente para estar sentado hablando, charlando, riendo, llorando, lo que sea. Pero es como...
Por las tardes de noche.
Por las tardes de noche, exactamente. Todos los martes del año, sea la fecha que sea, que aquí no paramos ni en verano, que todos los martes puntualmente estamos allí. Qué bonito.
Ernesto, después de tantos años con esos martes de la Granada magníficos, al fin parece que ha llegado el sueño. Ya oficialmente estamos hablando de una nueva hermandad en Granada y parece que en escasos días por fin la Virgen de Granada saldrá por primera vez a las calles de Granada. Que parece que se dice rápido, pero
hay que decir que sale por una causa excepcional, que ha sido designada para presidir la Vigilia de la Inmaculada Concepción. Luego le preguntamos si quieren hacer procesión todos los años, pero eso lo dejamos. Cuéntanos.
Lo podemos contar, que eso está también aprobado por Cabildo de Hermanos. Entonces, que sí, es verdad que la noticia primera que nos llegó fue la presidencia de nuestros titulares en la Vigilia de la Inmaculada. Claro, nos vamos a estrenar por todo lo alto, porque va a ser la primera vez que salga la Virgen a la calle, y no es que vaya a salir una vez, es que va a salir cuatro. Entonces, estamos un poco...
¿Cuatro?
Abrumados, porque los cuatro salidas que va a tener la Virgen no es por capricho, sino que tenemos un templo con unas dimensiones de puerta un poco escasas. Entonces, la cosa está en que... con la premura de tiempo y de los preparativos, y que no disponemos ahora mismo de un patrimonio propio, pues lo que pensamos es que el trasladar la imagen a un templo con una puerta de mayores dimensiones. Entonces, saldrá el día 30 de noviembre, que es el domingo de la semana que viene, hacia el Santuario del Perpetuo Socorro, que desde aquí agradezco a la comunidad redentorista su acogida. El 7 de diciembre ya partiremos del Santuario de Perpetuo Socorro hasta la Santa Iglesia Catedral para la celebración de la Vigilia a las 8 de la tarde. De hecho, ese traslado que vamos a hacer no será un traslado común, sino vamos a peregrinar para ganar la gracia del año jubilar, de la esperanza, que posteriormente también pues se ha incorporado toda la hermandad de la diócesis, así ha tenido a bien el delegado de hermandad de cofradías, José Gabriel Martín, y que nos ha parecido una idea de maravillosa. Luego, el día 8 de diciembre partirá de la catedral al santuario del Perpetuo Socorro en procesión triunfal. Y ya por último, ya volveremos a la parroquia de San Isidro el 14 de diciembre.
En esto yo quería preguntarte que, como buena hermandad que soy, pues tendréis que tener proyectos de cara al futuro, que si nos puedes adelantar algo de que tengáis en mente para los próximos años de la hermandad.
Pues ahora mismo es verdad que estamos muy, 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 muy inmersos en todo lo que tenemos por delante.
Que no es poco.
Que no es poco. Pero sí es verdad que tenemos ideado muchísimas cosas, como bien decía Jorge, ya con la aprobación de como hermandad de la diócesis de Granada, pues también ya tenemos propuesto un día de salida de la Virgen anual, que si Dios quiere y así no lo aprueban, pues sería el cuarto sábado del mes de octubre.
¿Por qué ese día?
Pues simplemente es por dos cosas. No queríamos despegarnos del símbolo rosariano, que el mes de octubre es el mes del rosario, y la segunda cosa es porque no hay una ley no escrita de no pisarnos entre las hermandades, entre los días que salen una hermandad y otra. Entonces, los otros tres fines de semana ya están ocupados con otra salida y nos quedaba el
pero
cuarto.
Y cada vez que salgáis tenéis que ir al santuario Perpetuo Socorro.
Nosotros vamos pensando a ver cómo hacerlo, pero nuestra idea, si Dios quiere, es salir desde la parroquia de San Isidro, no tanto de la iglesia, a lo mejor del patio. Ya eso lo estamos estudiando y valorando, la prioridad está ahí en ello y todos estamos dándole vuelta.
Quiero aclarar una cosa, ustedes dirán, ¿por qué se van a salir desde la parroquia de San Isidro si ya salen de allí? Y es porque supongo que saldréis en andas y luego desde el santuario del Perpetuo Socorro hasta la catedral iréis en otro paso, un poquito más grande. ¿Cuál
exactamente?
Es? ¿Y qué música va a llevar en eso?
Pues ahora mismo os lo explico. Mira, el paso que va a aportar los titulares de la hermandad va a ser el paso de la Virgen de la Cabeza de Churriana de la Vega. Okay. También repito el agradecimiento a ellos. Con brazos de luz también por que nos lo han prestado la Asociación de San Miguel de Cúllar Vega y otras varias cosillas que tampoco nos vamos a desvelar todo, que vengáis a verlo y que lo disfrutéis. Luego, por parte del acompañamiento musical, para los cuatro días hemos pensado pues que esos cuatro días tengan cuatro estilos distintos. Entonces, el 30 de noviembre, si Dios quiere, saldrá con un acompañamiento del coro de campanilleros de la Aurora de Armilla. El 7 de diciembre, como es una peregrinación, iremos rezando el rosario, pero también nos acompañará el grupo, una coral que se llama Consona Ensemble y el trío de capilla de la banda de San Isidro de Armilla. El día 8, como es procesión triunfal, nos acompañará la banda de San Isidro de Armilla. Y el día 14 de diciembre, pues hemos pensado en coro y danzas de Granada, ya vinculado un poco también y más cercano a la Navidad, pues cantando villancicos y piezas más alegres.
Curioso, cuanto menos.
Otra de las imágenes preciosas que deja la Navidad en Granada es cuando la Virgen de la Granada pues ocupa ese lugar en el altar mayor para el Belén, precisamente. También es una cosa preciosa.
Exactamente. Nosotros, es verdad que tenemos siempre la tradición que nos lo pide también el párroco y la parroquia, que sea la Virgen y el Niño los que presidan la Navidad, durante la Navidad la parroquia. Entonces, de hecho, fijaros hasta dónde llega la buena disposición, que la parroquia de San Isidro, y con don Antonio Gutiérrez al frente de la misma, el sacerdote y nuestro párroco y conciliario, pues nos regaló la parroquia el San José que acompaña a la Virgen, que también está hecho por Alberto Fernández Barrilao.
Yo iba a preguntarle a Ernesto, precisamente ahora que estaba hablando de parroquia y demás, ¿cómo os recibe el barrio?
Pues la verdad que están deseando. De hecho, el otro día estaba hablando con la presidenta de la Asociación de Vecinos y están como muy caldeadillo con la espera de la Virgen. Entonces, mucha gente, es verdad que en estos últimos años preguntaba muchas veces, a ver cuándo la sacáis, a ver cuándo la sacáis, y cuando ha llegado, pues ha sido el boom. Entonces está todo el mundo bastante bueno.
Habrá que poner el barrio adornado.
El barrio de la Cruz. El barrio de la Cruz.
Se llama.
Un barrio muy propio, ¿no?
Sí, se llama el barrio de San Ildefonso. Es que son barrios como. Están como muy encorsetados, pero el que nos pertenecería a nosotros es el barrio de San Ildefonso. Sí. Y es que no me acuerdo ahora mismo.
El barrio de la cerveza, Alhambra.
Sí. Más o menos, ¿no? Pero, como el granadino. No me acuerdo el nombre completo, pero que, vamos, nosotros nos acogemos como barrio de San Ildefonso. Que también fijaros que está, tenemos también con lo que tú has dicho del Esorno del barrio, que precisamente hace semana y media, un grupo de los Martes de la Granada, que también hay muchos jóvenes, pues decidieron de crear su grupo joven. Y
era mi siguiente pregunta.
Ah, ¿ves tú? Pues precisamente, sí, bueno. Precisamente es lo que se ha creado último en la hermandad, y que son los que se van a encargar, evidentemente con la ayuda de todos los hermanos que quieran colaborar, de todo el Esorno.
Petala y todas esas cosas.
Claro, están como locos, sí, pensando en cosillas.
Te vamos a despedir casi ya, porque sé que tienes además cultos dentro de muy poco, así que si hay alguna última pregunta, es el momento.
A mí me gustaría preguntarte, bueno, más que pregunta es, ¿qué consejo le darías a una posible hermandad nueva, que alguien dijera ahora mismo, pues yo quiero hacer una hermandad nueva? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar?
Bueno, nosotros, es verdad, lo que había dicho yo antes, es paciencia, mucha paciencia, porque tener mucha paciencia, y que se esfuercen. Que la cosa es también, es verdad que estamos en una ciudad complicada para crear hermandades, ya no solo porque también la tesitura del que es una ciudad pequeña. Entonces, hay que entender también todo, ¿no? Hay que entender también la posición de la autoridad eclesiástica, que hay que entenderla, y también la autoridad civil, el ayuntamiento. Entonces, es un poco complicado, pero yo creo que con paciencia y, eso sí, mucha ilusión, las cosas se llevan a buen puerto. Que no se espere de que crear una hermandad sea de un mes, no. Nosotros hemos tardado 15
años. ¿Algo que te hubiera gustado decir que te hayamos preguntado?
Yo por mí estoy completo, yo ya no tengo más nada que decir. Si tenéis que preguntar, que no tengo problema, que puedo llegar también un poquillo más.
Por mí hay absoluta libertad, si alguien quiere preguntar.
Yo voy a preguntar una fricada. Últimamente vemos mucho el nombre de Granada, niñas que llaman Granada a lo largo del año.
Eso he preguntado yo, ¿qué tiene que ver la Granada con la ciudad?
No, sí, sí, y bueno, por ahí va la pregunta, ¿no? Que realmente es una advocación, la Virgen de la Granada.
Que no tiene nada que ver con la ciudad o con la fruta.
Bueno, eso mejor que no lo diga Ernesto, pero que realmente podrían acogerse, ¿no? A que esa es su Virgen, ¿no? La Virgen de su nombre, se me ocurre, no sé.
Sí, es que también puede ser. Pero que la Virgen de la Granada, es que el nombre es porque en un pueblo de Sevilla, en Llerena, Fernando III, el sabio.
Pues, el santo.
El santo y el sabio. El santo, perdona. Pues conquistó esa parte de Sevilla y nombró a un capellán. A los días, a ese capellán se le apareció la Virgen en unas ramas de un granado. De hecho, le dijo la Virgen que tenía que hacer lo posible por crearle un templo propio a ella, y que así pues daría victoria a las tropas musulmanas.
Hemos aprendido un montón,
sí,
¿no?
Y luego entonces lo que hizo la Virgen es, como seña de esa desaparición, es en pleno en meses de invierno, hizo florecer el granado, y como seña le entregó una granada a ese capellán, que es lo que dio el nombre a la advocación.
Qué bonita historia.
Y que también la granada simboliza la iglesia. Vemos muchas veces al niño Jesús dándole a la Virgen la granada, ¿no? El cuadro de Botticelli.
Te das cuenta, son muchos granas. En la granada dentro hay muchos granitos. Todo eso somos la iglesia, estamos unidos por la granada, que es
los primeros padres de la iglesia, ya lo decían eso.
Exactamente.
Pues no sé si alguien quiere decir algo más, porque...
Yo invitaros a cualquier martes de la Granada. Cualquier martes de la Granada, a partir de
Nos vamos allí y grabamos un programa.
Pues, cuando queráis. Cualquier martes estamos allí, a partir de las 6:30, estamos allí hasta las 11:30, depende del día, cómo se alargue.
Estupendo, gracias y larga vida a esta segunda etapa de la Granada.
Así lo deseo y así quiera Dios.
COPE Granada.
Eso es un golpe de aro, como se llama técnicamente ese comienzo de las marchas. Y esta es súper conocida, Alma de Dios, porque nos va a servir para hablar del rescate. Porque ya saben ustedes que tiene nueva túnica. Publicamos la información en la web de COPE Granada, en el apartado de Cruz y Guía. Una túnica diseñada por Álvaro Abril y bordada por Dolores Fernández, que a mí me ha parecido una maravilla, en terciopelo de color rojo, ahora me corregís en cuanto a la tonalidad, con bordados en oro. Vamos a escuchar en un instante a Álvaro Abril y a Dolores Fernández, al diseñador y a la bordadora, pero antes quiero conocer la opinión de la mesa de análisis de Cruz de Guía en torno a este enriquecimiento del patrimonio de nuestras hermandades, porque mire que ya tienen túnicas El Rescate, me estoy acordando, la de Rocalla, la de Castillos y Leones, la persa, la del centenario, la de, que es esta, la de las rogativas, no sé si me dejo a alguna más por ahí, pero es que ya son muchísimas las túnicas que por fortuna tiene El Rescate. ¿Qué os ha parecido esta que es la del centenario?
Bueno, si bien cuando se dijo que se iba a retrasar el estreno y que no se iba a poder usar en la salida extraordinaria del centenario fue una pena, yo creo que la espera ha merecido la pena. A mí es una pieza que me fascina. El hecho de que sea una túnica con cola me parece flipante. O sea, es preciosa, el bordado es espectacular. He leído que se basa en piezas del Museo de la Catedral de Granada y la calidad es espectacular. Y es verdad que aunque tenga muchas túnicas, El Rescate me parece algo muy bueno que se invierta en pos de ampliar el patrimonio de la hermandad y de engrandecer la majestuosidad que merece la imagen del Señor del Rescate.
Yo lo que iba a decir, Jorge, perdona, es que es el mejor regalo que ha podido dejar este grupo de hermanos, ¿no? Esta Junta de Gobierno, como recuerdo de este centenario.
Si ustedes quieren ver la túnica del rescate, lo que pueden hacer es sencillamente en COPE pulsar lo siguiente: los autores de la nueva túnica del rescate dan a conocer su trabajo en COPE. Y ahí viene este audio que ahora vamos a escuchar con los autores del trabajo. Álvaro Abril acaba de presentar la nueva túnica del rescate, la del centenario. Y lo primero es darle la enhorabuena por su diseño.
Muchas gracias, Jorge.
Has comentado que este era un anhelo tuyo prácticamente desde la adolescencia, hacerle una túnica al rescate.
Sí, así es. Desde que estoy en estas labores del diseño cofrade, siempre había sido mi sueño, como esa meta que pensaba uno que nunca alcanzaría y bueno, pues todo llega. El Señor me ha hecho ese regalo.
Es una túnica de cola en un terciopelo, no sé si cardenal.
Pues el color ser de la hermandad, el color rescate.
Color rescate.
Que es muy identificativo de
se
todos los lunes
cardenal,
Sí, el color cardenal, pero aquí en Granada es que le llamamos color rescate.
Y con una serie de diseños en oro fino. ¿Qué representan los diseños y en qué te has inspirado?
Bueno, es una túnica muy ornamental, bastante exenta de un programa iconográfico, ciñéndonos más al clasicismo barroco de la imagen, que es la datación y, por tanto, el estilo artístico al que me acojo. Irme al estilo en el que se hace el Señor, pleno barroco granadino.
Está muy recargada la túnica, has querido que tenga ese efecto, y es de cola.
Es de cola, sí, como las túnicas icónicas más tradicionales del Señor, como la rocalla con la que suele procesionar o la de los castillos y leones, para mantener su esencia granadina.
Hablabas que te has inspirado, por ejemplo, en bordados de la catedral del convento de San Antón.
Sí, los bordados propios de ese siglo XVIII, hechos en obradores granadinos. Ha sido mi fuente de inspiración, adaptado y, por supuesto, llevado a una túnica para el Señor.
Dolores Fernández es la bordadora. ¿La has elegido tú o la hermandad?
Bueno, no, eso es elección de la hermandad, pero estoy muy contento de que hayan elegido a Dolores porque tiene una calidad magnífica y ha sido capaz de interpretar el bordado también en esas mismas técnicas del siglo XVIII. No se ha llevado a las técnicas actuales, sino que se ha respetado también en la ejecución esa sintonía.
Para un profano como yo, llama la atención el que los pies bastante descubiertos cuando la mira de frente y que la forma de acabar la cola es un tanto singular.
Sí. Bueno, no es tan extraño. El patrón del que se ha partido es del de la túnica rocalla, que es la que más identifica al Señor. Así que una vez puesta, no nos extrañará, puesto que estamos muy acostumbrados a verlo con esos pies descubiertos y esa larga cola.
Ahora una pregunta personal. Cuando uno dibuja sobre el papel, no termina de ver el proyecto. O no lo ve del todo, no sé en tu caso, pero cuando lo observa ya realizado, ¿la sensación es distinta?
Bueno, en mi caso soy de los que cuando dibujo lo estoy viendo ya hecho. La sorpresa es cuando el taller que lo ejecuta es capaz de plasmar al 99% lo que tú tenías en mente.
Un artista como Álvaro Abril tiene proyectos entre manos, aquellos que se puedan comentar de cara al futuro, ¿cuáles son?
Bueno, pues ahora mismo para Granada estoy trabajando en proyectos que aún no se ha dado no se ha dado a conocer, pero bueno, para la Hermandad de los Gitanos, la Hermandad de Salesianos, Resurrección, la Hermandad de la Entrada en Jerusalén, la Santa Cena, hay muchos proyectos ahora mismo entre manos importantes.
Te veo una cara de felicidad extraordinaria.
Absoluta, absoluta. Es uno de los momentos más felices como profesional del diseño que estoy viviendo desde que tengo uso de razón.
Muchísimas gracias.
A ti, Jorge.
Enhorabuena.
A ti.
Ahora Dolores Fernández, la bordadora de esta extraordinaria túnica de Brenes, supongo que ella con su taller, porque el trabajo ha sido impresionante. Dolores, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches.
Tú trabajas con un taller, imagino, ¿no?
Sí, claro, un taller grande de muchas mujeres.
Si tuviéramos que sumar cuántas horas has empleado tú y tu taller, no sé cuántas mujeres, si quieres me lo dices, ¿habéis calculado las horas?
Sí, pues la verdad es que sí que lo hemos calculado en lo que es bordado, en la fase de bordado, 4.500 horas, sin contabilizar patrones, costuras, ni mis horas, por supuesto.
Entonces nos iríamos a 5.000 horas en total de trabajo.
Pues claro, sí, claro.
¿Es tu primer trabajo en Granada?
En Granada, capital, sí.
¿Y conocías al Cristo del Rescate antes de bordarlo? ¿Has venido a verlo?
Yo había venido, pero yo sabía de la gran devoción de Granada y sabía que era la gran devoción de Granada el Señor del Rescate.
¿Tú solo bordas o también diseñas?
Solo bordo.
¿El diseño de Álvaro Abril ya te indicaba las técnicas que iban en cada lugar?
Estaba muy claro lo que había que hacer desde el primer momento. Él, donde se ha basado, son unas casullas, pero ya el diseño te habla claramente de lo que hay que hacer. Es un diseño muy, muy bueno y se ha ejecutado tal como marca el diseño.
Por favor, cuéntanos ahora cuáles son las distintas técnicas de bordado que se han utilizado.
Pues lo que más lleva son cartulinas y se han hecho expresamente en la túnica, que es lo que realmente es lo de más valor. Bueno, la túnica, primero hay que partir de la base, que es una túnica en oro fino. Es plata de ley con un baño de 24 quilates, que es lo que nos ofrece más el mercado nacional. Hoy en día no hay nada más que esta calidad. Y luego, pues a la hora de ejecutar ese diseño, pues lo único que hemos tenido que emplear esas técnicas donde Álvaro se había basado.
La máxima es la que más emplea es la cartulina.
La cartulina, pero para esa cartulina, como hemos utilizado un hilo de oro fino, nos fabrican especialmente una camaraña, un hilo fino del 4. No parte y podemos hacerlo con ese hilo tan fino. Si ustedes se acercan, tiene infinidad de cartulinas hechas con liso del 4.
¿Alguna otra técnica que quiera reseñarnos?
La hojilla tendida, hay mucha hojilla tendida de distintas clases de hojilla, y hojilla troquelada, hojilla estrecha, hojilla ancha, y luego pues muchas piezas bordadas in situ. Y la cenefa de la parte trasera de la túnica es muy, muy, muy buena, lleva muchas cartulinas también hechas a pluma. Y lleva tres cenefas atrás, que es digna de ver por detrás de tu vida.
Imagino que le hará especial ilusión el verla, su trabajo, ver la túnica sobre el paso del Lunes Santo.
La verdad es que sí, deseándosela habérsela puesto.
Pues enhorabuena, le reiteramos la felicitación por su labor.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Vamos a fijarnos ahora en los actos de este fin de semana. El programa está en un podcast de la web de COPE Granada. El que quiera lo puede sintonizar o escuchar, reproducir a cualquier hora. Las ventajas de la modernidad de la radio, de la web de COPE en este caso. Pero aquellos que nos estén escuchando próximos a este fin de semana, que es la festividad de Cristo Rey, tienen un montón de actividades que son muy, muy interesantes. Comenzamos por la jornada del viernes 21 de noviembre. Ya tenemos por aquí un concierto bastante interesante.
Pues sí, es Jorge. A las 8:30 de la tarde habrá un concierto en beneficio a favor de la Bolsa de Caridad Jesús Nazareno de las Penas en el Auditorio Caja Rural de Granada.
Pues es un concierto que promete bastante. Ahora vamos con algunos detalles de él. Nos vamos inmediatamente al sábado, 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Felicidades a nuestro Antonio, que hoy está dirigiendo en el Manuel de Falla, y de también a Lucía Serrano, que son nuestros músicos profesionales. Venga, adelante.
Pues el 22 de noviembre tendremos de 10 a 6 de la tarde en el convento de Santo Ángel Custodio el devoto besamanos de la venerada imagen de Jesús Nazareno de las Penas.
De 11:30 a 2 y de 5 a 7 de la tarde en la iglesia San Juan de los Reyes, devoto besamanos a nuestro Padre Jesús de la Amargura.
De 12 a 7:30, besapiés extraordinario del Señor de la Humildad en Santo Domingo.
Por la tarde, a eso de las 7 de la tarde, habrá una procesión con el Niño Cristo Rey con motivo de ese centenario de la festividad de Cristo Rey. Acompañará musicalmente la agrupación musical de La Estrella y el recorrido será desde ese colegio Cristo Rey hasta la iglesia colegial del Salvador.
Y a las 8 de la tarde, en la Imperial de San Matías, se podrá disfrutar de un concierto recordando el centenario de la Federación en el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. El concierto será llevado a cabo por la banda de música Nuestra Señora de los Dolores y es nombrado como De Fau a López Carreño.
Todo de autores granadinos, por cierto. Y el domingo, día 23 de noviembre, hay muchas citas importantes que vamos a ir repasando ya.
Pues Jorge, de 10:30 a 2:30 volvemos a la Iglesia Imperial de San Matías y tendremos la reposición al culto de nuestro Padre Jesús de la Paciencia.
También el domingo de 11 a 1:30 y hasta las 6:30 de la tarde el martirio de San Jerónimo, veneración al Señor del Descendimiento.
De 11 a 2 de la tarde y de 4:30 a 8:30 en el monasterio de la Encarnación se realizará un besapiés de nuestro Padre Jesús cautivo por la solemnidad de Cristo Rey.
Y en esta también solemnidad de Cristo Rey, de 11:30 a 2 y de 5 a 7, se llevará a cabo en la iglesia de San Juan de los Reyes el devoto besamanos a nuestro Padre Jesús de la Amargura.
A las 12 de la mañana se procederá al acto de clausura del Centenario del Rescate en el Auditorio Caja Rural, mostrándose la proyección del documental 100 años de la cofradía.
De 12:30 a 8 tendremos en la iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel Bajo el besamanos de nuestro Padre Jesús del Perdón.
A la 1 de la tarde comenzará y hasta las 2:30 y de 4:30 a 7, devota veneración de Jesús de la Entrada en Jerusalén. Y para finalizar también, a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Isidro se estrenará el himno de la Virgen de la Granada al finalizar la Eucaristía.
Realizado por Elia Santiago Vico.
Y con letra de David García Triguero.
Bueno, promete, promete. Por cierto, el concierto del que hablábamos, de la Hermandad del Cristo San Agustín, de mañana viernes, tiene como título Rex y va a intervenir la Capilla Musical Santo Ángel Custodio, liturgia musical para un lunes santo, y es a favor de la Bolsa de Caridad de Jesús de las Penas. ¿Alguien quiere decir algo más antes de que concluyamos? Pues es el momento. Todos podéis hablar, como a mí me gusta decir, estos micrófonos azules de la COPE pretenden ser los micrófonos de la libertad de expresión. Javier.
Pues mira, hablando antes de la túnica del rescate, y hemos visto estos días que se ha presentado también el proyecto de la corona de coronación de la Virgen de la Luz, quiero desde aquí darle la enhorabuena a Álvaro Abril. Creo que todo el mundo debería tener un diseño de él. Ya sabéis que tengo una cercanía especial con él y creo que es uno de los, para mí es un genio del patrimonio, del diseño aquí en Granada y en Andalucía, y creo que es digno de mencionar.
Ya tenemos un tema para el próximo programa, que será ya casi con sabor a villancico y a Navidad.
Yo personalmente quiero invitar a todos los cofrades granadinos, pues que en este fin de semana de la festividad de Cristo Rey, pues salgan a la calle a disfrutar de nuestra ciudad y de nuestras hermandades. tenemos numerosos besamanos, besapiés, veneraciones, incluso hasta una procesión con el Niño Cristo Rey, así que es el momento de seguir disfrutando de nuestras cofradías, aunque sea incluso en los templos.
Fíjense que decía yo, ¿es el final del programa? No, nos queda el encierro con Pablo Fernández.
Pablo Rivas
Cardona. Estoy yo con los nombres.
Es que te está Elenita hoy, te tiene Elena Fernández Hurtado, la tiene en el pensamiento.
Por la Virgen de la... Pablo Rivas Cardona, con su encierro, que vaya tomando asiento y con él ya sí ponemos el punto final.
Sí, no creo, Jorge, que haya habido tanta gente en la sacristía de la ermita de San Isidro como aquella tarde del 21 de abril de 2018. Roquetes, medallas, hisopo, mitra, mucha maña para montar aquel horroroso báculo en forma de pararrayos, algunos se acordarán. Todo eran síntomas de día grande, una imagen iba a bendecirse en Granada. Y además llevaba su nombre. Los responsables, la Asociación del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada. Asociación, 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 repito, asociación. Que nadie diga hermandad o cofradía, qué cosa más fea. Con un ceremonial que te lo firma Guido Marini, la Virgen quedó bendecida. De nuevo a la sacristía, prosit invitan eterna, y llegó el momento de despedirse. Y en la puerta de la sacristía, que parece que lo estoy viendo, nuestro arzobispo emérito don Javier dijo a los presentes, me voy a despedir como lo harían en Casablanca, y añadió, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y así ha sido, hermosa amistad de la que ya todos somos partícipes. Y sí, tiene tu misma luz, tu misma dulzura y tu mismo nombre, Granada.
Pues con el encierro de Pablo Rivas hemos terminado nuestro programa en el día de hoy, recordando el día de la bendición de la Virgen de la Granada, que ha sido una de las protagonistas de nuestro programa.
COPE Granada,